La demostración empírica de que el martes y 13 no es un día de mala suerte para Madrid Trabaja, ni para los que escuchan Madrid Trabaja, es que tenemos al completo nuestra mesa de autónomas de los martes, que hacía ya algunas semanas que no podíamos contar con todas ellas al completo. Empezamos con Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de hablar contigo, con vosotros. Un beso para todos.
Por fin, porque en realidad tú y yo tuvimos el martes y 13 la semana pasada, ¿verdad?
Sí, sí, no sé qué sucedió, se alinearon los astros para no dejarme participar.
En nuestra contra. Y tenemos con nosotros también a Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué bajito te escuchamos. Vamos a ver si mejoramos ese sonido. Ahora te saludo, Laura. Vamos con Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio de Madrid, coordinadora de eGlobal Hub. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
A ti, si te escucho bien, fuerte, potente.
Encantada de estar aquí.
Bueno, en cualquier caso, tenemos consultas. No sé si, Laura, hemos mejorado el sonido. Laura, que estas cosas... Nosotros hacemos el programa desde la emisora, pero vosotras estáis en vuestros lugares de residencia, de trabajo, allá donde os pillamos a esta hora. Bueno, pues como no escucho a Laura de fondo, vamos a continuar recordando en primer lugar, Javi, que es algo que no hacemos ya desde hace algún tiempo, que aquellos autónomos, aquellas autónomas que nos escuchan, tienen también voz propia a través de las consultas que nos envían para nuestras colaboradoras. Así que indícanos cómo se tienen que poner en contacto con nosotros.
Sí, mientras recuperamos la conexión con Laura Gómez, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, se pueden atrever a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Creo que ya tenemos a Laura de nuevo con nosotros, Peña.
A ver, vamos a intentarlo. Laura, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, ¿me escucháis mejor?
Ahora te escuchamos perfectamente, alto y claro, como se dice habitualmente. ¿Cómo van las cosas?
Bien, muy bien, con mucho trabajo, pero bueno, bien, contentos.
Bueno, así, mientras que haya mucho trabajo, yo creo que es buena noticia. Hoy vamos a comentar muchas cosas, Laura, de la actualidad. Alguna noticia buena, pero en general la mayoría no tanto.
Pues sí, la verdad es que últimamente, aparte de noticias, es que solo nos caen trabas a los autónomos.
Sí,
es que
sí,
ya
sí.
Ya no podemos más.
Es verdad que ya una persona que se dedica a montar su propio negocio, Gloria, ya tenemos que saber de todo, de registro de horarios, de registro ahora también de salarios.
Sí, sí, la verdad que es una carrera. Porque una carrera es la que hay que hacer para dar cumplimiento a todas las obligaciones. Sí, está complicado, son un montón de nuevos procedimientos, de nuevos documentos y hay que ponerse al día.
Y luego además que no sobra el tiempo. Blanca, tú esto también tomas nota para los futuros emprendedores que se acercan a vuestros servicios.
Pues sí, la verdad es que nos lo tenemos que aprender. Tendremos que contárselo también a los emprendedores para cuando se den de alta también lleven a cabo el registro.
Bueno, yo creo que entonces tienes que estar muy atenta, Blanca, al programa de hoy.
Sí, la verdad es que sí. Me estaba leyendo la noticia antes de empezar el programa.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del registro salarial que se va a implantar en las empresas. Es verdad que las que tienen más de 50 trabajadores tienen mayores obligaciones, pero si nos estás escuchando, eres autónomo, eres autónoma, tienes algún empleado o varios, tienes que prestar atención a los próximos minutos porque te vamos a contar novedades que van a representar quizá un poquito más de trabajo. Por si no tenías ya suficiente, pues vas a tener un poquito más. Pero lo importante, vamos con esas consultas para abrir boca. Javi, empezamos por la primera.
Sí, comenzamos hoy con Marta, que es autónoma y nos cuenta que en el mes de julio del año pasado solicitó la ampliación de la tarifa plana de la Comunidad de Madrid. Nos cuenta que lo hizo dentro del plazo que corresponde, pero a fecha de hoy no ha tenido todavía ninguna respuesta. Han pasado ya casi, nos dice, 9 meses. La pregunta para Laura es si es normal que tarde tanto este trámite o si puede hacer algo ella.
A ver, Laura, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
Bueno, pues primero que el plazo que tiene para resolver la administración en este caso es de 6 meses, desde que presenta la solicitud. Si no han respondido en ese plazo, lo que dice la norma es que se entenderá desestimada esa solicitud, es decir, que te deniegan esa ampliación. Y en ese momento, una vez que cumplan esos 6 meses, tendrías un mes para presentar un recurso de alzada para que informes de lo que no estás de acuerdo. De todas formas, yo lo que le recomendaría a Marta es que entre en el buzón de notificaciones de la Comunidad de Madrid, que, vamos, el famoso NOTE, las siglas son NOTE, porque ahí es donde van a notificar todo. Y muchas veces nos ha pasado a autónomos que la han solicitado que no sabían que tenían que estar de alta en ese sistema. Ya. Que entre en el NOTE. Si tiene algo notificado, pues que lo revise. Que no tiene nada notificado, pues también puede consultar la propia página de la Comunidad de Madrid a la que se accede para solicitar las ayudas. Se van publicando los listados de resoluciones favorables y desfavorables de esa ayuda. Ya. Que lo compruebe y consulte si están sus datos.
Y una cuestión, Laura, por lo que te entiendo, como lleva 9 meses esperando, no solamente en caso de que no se lo hayan notificado es que se lo han denegado, sino que está fuera de plazo para presentar un recurso, ¿no?
Sí, de todas formas, me parece que ahora mismo van con un poco de retraso a la hora de resolver este tipo de solicitudes porque creo que han tenido un poco de atasco. Y a lo mejor, como solo han pasado 3 meses más de ese plazo inicial de 6 meses, puede que esté todavía por resolverse. Yo les recomendaría también que presente un escrito dirigiéndolo a la Dirección General de Autónomos de la Comunidad de Madrid, que lo haga a través de registro electrónico, preguntando acerca de su solicitud, porque a lo mejor le contestan y le dicen, ahora mismo se están resolviendo las solicitudes y está dentro de ese plazo que no nos ha quedado más remedio que retrasar un poco la resolución.
Ampliar un poquito el plazo. Perfecto, pues esa es la primera. Tenemos también una segunda.
Sí, la consulta en este caso de Luis, que nos cuenta Laura que está cobrando el cese de actividad y el viernes le comunicaron que ha dado positivo por coronavirus. La pregunta que tiene para ti es si tiene que hacer alguna gestión ahora o si le sigue pagando la mutua ese cese de actividad sin problema.
Bueno, normalmente cuando tú tienes una enfermedad o lo que sea, pues normalmente pides el parte de baja. Yo en este caso, mi recomendación es que no lo solicite, hombre, sobre todo si está bien, porque hoy en día, pues si puedes hacer el trabajo desde casa, no tienes ningún problema. Porque además hay que tener en cuenta una cosa, que la prestación por incapacidad o por enfermedad en este caso, si te pagan una prestación al mes, pero la cuota de autónomos la tienes que seguir pagando. En cambio, con el cese de actividad, te pagan la prestación y no pagas cuota de autónomo. Entonces sería peor para él pedir esa baja por enfermedad.
Ya, o sea que le interesa, digamos, no pedir la baja, en definitiva.
Claro, porque además a lo mejor son solo 10 días, porque se recupere pronto.
Esperemos que sea así, incluso si puede ser un poquito menos. Pero bueno, es verdad que la baja por COVID como mínimo son 10 días, eso es verdad. Sí. Vamos con la tercera, Javi.
En este caso, Fernando, que nos cuenta Laura que tiene un pequeño negocio con 2 trabajadores. Uno de ellos está incluido en un ERTE desde el mes de marzo. El otro también estuvo, pero lo recuperó hace unos meses, nos dice Fernando. Espera, como todos, que la situación mejore pronto, pero le gustaría continuar con la persona que no le gustaría, perdón, continuar con la persona que sigue en ERTE por discrepancias anteriores. La pregunta que tiene es si podría despedirle y contratar a otra persona cuando lo requiera y si es así, si tendría que devolver en este caso las cuotas de la Seguridad Social.
En este caso, Fernando podría despedir a ese trabajador siempre que hayan pasado 6 meses desde la desafectación del ERTE del primer trabajador, es decir, la fecha en la que incorporó ya al trabajo normal al primer trabajador. En ese caso, si transcurren esos 6 meses, no tendría que devolver nada por despedir a esta persona y podría contratar a otro en el futuro, por supuesto.
Bueno, pues y luego tenemos una cuarta que va más bien dirigida a Blanca, aunque también le preguntaremos a Gloria por su experiencia como autónoma y Laura, que también la tiene. Javi.
Sí, porque mañana se cumple una semana desde que se inició la campaña de la renta 2020 y nos escribe Elisa, una autónoma desde hace 10 meses, está en pluriactividad. Blanca Gloria nos cuenta que antes siempre ha trabajado únicamente por cuenta ajena y a la hora de la declaración de la renta pues se encargaba ella de solicitar el borrador y de firmar, presentar la declaración. Y la pregunta que tiene para vosotras es si se complica mucho este trámite al ser ahora autónoma y si le merece la pena incluso recurrir a un gestor, porque por ahora el tema facturas e impuestos lo está llevando ella.
A ver, Blanca, ¿tú qué aconsejas a la gente que pide vuestro asesoramiento en la Cámara de Comercio de Madrid?
A ver, yo el tema de la gestoría yo creo que ya lo hemos dicho otras veces. Yo lo considero fundamental, sobre todo porque una vez que te das de alta como autónomo y empiezas a trabajar por cuenta propia, debes dedicarte a tu negocio. El tema de los impuestos, pues quita mucho tiempo. Hay que ser muy organizado, hay que tenerlo todo muy claro y hay que tener en cuenta que si cometes errores, pues la agencia tributaria tiene pocos miramientos y enseguida hay recargos, multas, etcétera. Entonces yo el tema, si yo os lo digo a todo el mundo, o sea, búscate una gestoría, ¿vale? Sobre todo al principio, es decir, la gente al principio, o sea, nos pasa mucha gente que al cabo de 2 meses de haberse dado de alta no tiene gestoría y nos llama y nos dice, oye, mira, no tengo ni idea de cómo presentar el IVA y me queda, o sea, y tengo como límite de plazo mañana.
Jolines, pues sí, también esperan al último momento, ¿no?
Pero al último momento. Y entonces, pues claro, tienes que tener el Excel con las facturas, tienes que tener los ingresos y los gastos. La gente no, eso normalmente no lo tiene. Es decir, bueno, a ver, la gente lo tiene, pero si te lo haces tú solo es tedioso, lleva su tiempo. No es complicado, pero sí que lleva su tiempo.
Yeah.
En este caso, con el tema de la renta, pues, a ver, yo intentaría hacer el borrador.
Sí.
¿Vale? Es decir, si ella lo ha podido hacer sola siempre, pues también depende mucho del tipo de actividad que desarrolle y el volumen de actividad que tenga.
Ya.
¿Vale? Realmente sería incorporar o sea, los rendimientos derivados del trabajo por cuenta propia a lo que ya tiene, pero claro, eso va a depender, es decir, hay que vigilarlo mucho y hay que tenerlo todo muy, muy organizado.
Claro.
Entonces, que lo intente y si no, pues que busque a alguien que se lo haga, sí.
Además es que estamos en unas fechas clave. Vamos a intentar, a ver si nos da tiempo en los próximos minutos para hablar con un buen amigo del programa, que es gestor, y porque ya, Gloria, estamos en capilla, ¿no?, con el primer trimestre.
Claro, sí, vamos, yo desde luego no sin una asesoría o sin una gestoría. Hay una parte que no te queda más remedio que hacer tú, que es llevar, bueno, pues lo que decía Blanca, ¿no? Ese Excel con los gastos, con las facturas, pero yo ya a partir de ahí, la verdad que no me ocupo. O sea, sí que llevo ese control de, bueno, pues eso, todas las facturas que he recibido, las que he emitido, lo que me he gastado y ya está. Y a partir de ahí confío absolutamente en mi asesoría, a la que se lo envío con tiempo, que también me lo piden con tiempo, para bueno, estar tranquila, porque bueno, como bien decía Blanca, que coincido absolutamente, cometer un error puede tener consecuencias y eximir como razón que desconocías o que te has equivocado no sirve de nada, así
ya.
Que en fin.
Ay, Dios mío, qué quebraderos de cabeza, Laura, con la agencia tributaria, los IVAs, los IRPFs, ahora que estamos en época.
Pues sí, la verdad es que lo de ser emprendedor y autónomo suena muy bonito, pero después tiene una cantidad de trabajo y vamos, que es que no paras de darle vueltas a la cabeza para que no se te pase nada. Por eso es que coincido con mis compañeras al 100%. Además, una gestoría, si tienes poca actividad, no te cobra mucho. Y si te va a cobrar más es porque tienes mucha actividad, que eso siempre es buena señal.
Desde
bueno,
luego.
Pues sí, la verdad es que sí, que en ese sentido podemos, bueno, dar gracias, ¿no? Si tenemos mucha actividad y tenemos que pagar más a la gestoría. Enseguida vamos a hablar de otra nueva misión, otro nuevo encargo que el gobierno no tiene a bien concedernos a los autónomos, y lo digo con ironía porque la ironía en la radio no se entiende muy bien, y es ese registro salarial que sí que tiene que ver con un objetivo en el que en este programa estamos todos de acuerdo, que es fomentar la igualdad salarial. Otra cosa es cómo las medidas que se implantan para obtenerlo. Será en unos instantes.